spies hide out in every corner. She can't touch them, no.
Materia Reservada 2.0.
Puedes seguir cantando, Fernando, puedes, ¿eh?
Yo nunca he cantado. Yo no osaría hacer esa cosa.
Pues buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Estupendamente.
Muy bien, me alegro mucho. Yo estoy con el estómago hoy. Fíjate, he venido, pasé una semana estupenda.
Sí.
Ha sido la primera semana que he pasado y no sé cómo. Me he sentido fenomenal, fuerte, estoy encantado.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado.
No me digas eso.
Yo te he visto hoy de Paco Rabal, digo, pero bueno.
¿Paco Rabal o Paco Rabal?
Rabal, digo, si no aparece Fernando Rueda, digo, date, carnaval. ¿Qué le están dedicando también el asunto al cine? Digo, claro, se quiere poner chungalán. Que si mañana es el Día de los Enamorados, que para nosotros ya es hoy.
Claro, ya lo estamos celebrando.
Que si viene, digo, pues esto hay que coger y darle un toque especial. Y tus amigos desde Palestina, pues fíjate qué vinito tan riquísimo te han traído.
Pero hay vino en
Palestina.
Se
llama Cremisán.
¿Cremisán?
Sí, sí. Además es una... Pues es muy poquita, ¿eh? Son muy poquitas botellas las que pueden envasar.
Ah, pero han mandado
varias botellas, o una sola.
Sí,
sí, bueno, han enviado tres.
Ah, bueno.
A ver si reparten esta ocasión.
Ah, está bien, sí.
Y es vino de Belén.
Pues si os intento regalar las botellas y nadie quiere nunca que se las regale.
Bueno, vamos a abrir una y vamos a servir un poquito.
Bueno. Por favor, sirve a todos, ¿no?
Claro.
Así que pasa.
Estamos hoy en carnavales y yo creo que incluso a la hora de hacer algún control de alcoholemia, pues claro, levantará un poquito más la mano.
Pues uno mira para otro lado cuando sirven mis regalitos, yo no sé por qué.
Pero porque él tiene la bodeguilla por ahí, la suya.
Ya lo sé. Bueno.
Ver, saborea.
Bueno, salud.
Yo también, ¿eh?
La que nos quede.
Qué rico.
Bueno. Está bueno.
Tiene un toquecito dulce.
Sí, tiene un saborcito. Sí, no sé. Está bueno.
Uh-huh.
No sé, jo. Me encanta. Además, es que de verdad, como vengo también del estómago, que he estado
tan estupendamente. Si ya te dije yo que te iba a dejar la semana pasada,
de verdad,
el tubo
no
digestivo
divino. Yo no me terminaba de creerlo, ¿eh? Fíjate que me fui fenomenal aquí y hoy estoy fantástico.
Si es que te estamos rejuveneciendo y todo.
Da gusto.
Está bueno, eso decía Isabel Pisano y Yasser Arafat. Porque Arafat, cuando la situación en cuanto a violencia de Palestina no es que se arreglara, pero bueno, parecía querer conducirse su vía por la política, echaron al traste, en parte, esas aspiraciones y las negociaciones en las que estuvo inmerso junto a otros líderes internacionales, la corrupción inherente a la Autoridad Nacional Palestina, entonces un movimiento de la OLP, pero en la actualidad a la Autoridad Nacional Palestina, una situación de corrupción en algunos personajes de esa organización, de la Autoridad Nacional de Palestina, que bueno, fueron utilizados por los enemigos en esas negociaciones, bueno, pues para explicar que aquello no podía funcionar con un gobierno mandado y liderado por esas personas. Arafat no está, Abu Mazen ahora es el líder. Se vuelve a hablar, como siempre se ha hablado, aunque nunca lleguen a ningún lugar, a buen puerto, de nuevas negociaciones, pero nuevamente la sombra de la corrupción aparece en la Autoridad Nacional Palestina.
Sí, efectivamente. Uno de los graves problemas que ha tenido históricamente, como tú has dicho y lo has contado muy bien, ha sido que hay un montón de estados, de montones de países, que se han dedicado a sufragar y a mandar dinero para levantar esa Autoridad Nacional Palestina, cuya capacidad de ingreso siempre ha estado muy limitada, ¿no? Entonces la corrupción es una corrupción que afecta mucho a un pueblo tan pobre y además a un pueblo que además recibe tanto dinero de fuera. Así que en el año 2005 Abu Mazen puso al frente de los servicios secretos palestinos en la lucha contra la corrupción a Fahmi Sabaneh, ¿no? Este hombre, claro, con ese puesto te podrás imaginar que a lo que se dedicaba era a buscar corruptos. Pero claro, hay que tener mucho cuidado de poner a alguien que sea independiente al frente de este tipo de cosas, porque te puede hacer un agujero. O estás dispuesto a ir hacia adelante con lo que descubra, o puedes tener un problema. Bueno, y eso fue lo que pasó hace unos meses. Una joven se acercó al despacho de FAMI y le dijo que Husseini, el jefe de la oficina de Abu Mazen, que le había dicho que tenía un puesto de trabajo para ella siempre y cuando accediera a mantener relaciones sexuales. Y entonces fue a quejarse. Entonces él no terminó de creérselo, y entonces lo que hizo fue en la casa de esta chica montó dispositivos de grabación. Y efectivamente Husseini fue allí, y bueno, y le grabaron esperando en calzoncillos a la chica, ¿no? Sin embargo, cuando Husseini les vio, se quedó absolutamente relajado y tranquilo, y dice, uff, menos mal que no sois los israelíes, ¿no? Es que era lo único que le preocupaba, como si eso no fuera a trascender, como si eso no fuera a pasar nada, ¿no? Entonces, esto sentó especialmente mal al hombre del encargado de perseguir la corrupción. Y fue a ver a Abu Mazen y le enseñó la cinta. Y cuando esperaba que Abu Mazen saltara, se pusiera a dar todo tipo de gritos contra el jefe de su oficina, lo que hizo fue despedirle a él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa lo que ocurre cuando alguien que tiene toda la información de lo que está pasando en el país coge y toma decisiones, lo echan y él considera que es injusto. Entonces, bueno, pues le echaron, y para colmo de males, un día que estaba por Israel, le detuvieron, acusado de trabajar para otra potencia, y él se dio cuenta en ese momento que era una maniobra de Husseini, que lo que pretendía era quitárselo de en medio. Despreciado, harto, pues cogió y habló con una de las cadenas de televisión israelíes, y lo que hizo fue pasarles la cinta en la cual se veía al jefe de la oficina de Abu Mazen intentando chantajear a una chica, y además él empezó a ofrecer determinadas informaciones sobre la corrupción que hay en la Autoridad Nacional Palestina. Corrupción, dijo como aperitivo de lo que podría venir, que hay algunas secretarias en la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, que no hay que explicar que es un pueblo de una pobreza tremenda, bueno, pues hay algunas secretarias que están cobrando $3,000. Bueno, el problema no está ahí, el problema está en que este ha avisado que o se adoptan medidas para detener a este Husseini, o le ha advertido a Abu Mazen que va a contar todo lo que ha descubierto en 3 años investigando la corrupción, que lo va a contar públicamente. ¿Y qué es lo que hay de esa corrupción? Pues exactamente lo mismo que había con Yasser Arafat, y que no ha desaparecido. De hecho, el propio Husseini, en el vídeo que le grabaron, hablaba de Arafat como el ladrón más grande que ha habido nunca. Incluso hablaba de Yasir, el hijo de Abu Mazen, como el timador del país, ¿no? ¿Esto qué es lo que puede pasar? Bueno, pues los primeros que están verdaderamente preocupados son muchos altos cargos del gobierno palestino, que tienen que administrar el escaso dinero que tienen, y que ahora puede haber pruebas de que se han dedicado a la corrupción. ¿Qué tipo de corrupción es la que hay? Pues mira, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina se dedica a comprar muchos terrenos. Bueno, pues la gente que compra los terrenos se le ha permitido comprar esos, se les da dinero para comprar esos terrenos, y luego lo consiguen por la mitad de la cantidad y se quedan con la otra mitad. Estamos hablando de millones. Pero entenderás, Bruno, que en este caso los beneficiados son numerosos, los que se pueden beneficiar si empiezan a aparecer, que ya han empezado algunas pruebas a aparecer, de esa corrupción de Abu Mazen. Y los primeros que se van a beneficiar es el propio gobierno israelí, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Y después el grupo Hamas se siente fortalecido ante esta situación, que evidentemente va a decepcionar a muchos palestinos que quieren una solución a sus problemas. Es decir, que en esta historia quien sale perjudicado en definitiva es el pueblo palestino, desde luego. Quizá alguna cuenta suiza, a ver si finalmente se levanta el secreto sobre las cuentas suizas, porque sabríamos mucho de la corrupción, no solamente en relación a la Autoridad Nacional Palestina, sino a muchas partes del mundo, ¿no?
Sí, pero fíjate que este es un punto muy complicado, porque en realidad el gran beneficiado es jamás. Tendría que estar formando su gobierno, tendría que estar controlando todo esto, pero jamás llegó al poder por culpa de la corrupción de Al-Fatah, por culpa de la corrupción de Yasser Arafat y de sus seguidores, porque un pueblo que pasaba tanto hambre, resulta que jamás, actos de terrorismo aparte, se dedicaba a dar de comer a los necesitados.
Exacto, y la labor social de Hamas era mucho más próxima,
claro,
al pueblo palestino que la labor del grupo de Arafat y de en la actualidad de Abu Mazen, ¿no?
Y ellos tenían claro que quien les ayudaba era Hamas,
sí, sí,
y, claro, y que el dinero que a ellos les debía llegar se lo gastaba Arafat. Entonces, si ahora resulta que nuevamente eso se mantiene, que se hace público, y ellos que tienen una cierta sensibilidad para creérselo, eso puede terminar con Al-Fatah.
Y entonces hay nuevas elecciones y el mundo occidental no va a aceptar, como no aceptó en Gaza, el resultado de Hamas como ganador, y bueno, pues el problema se posterga en el tiempo, bueno, pues a ver cuánto, ¿no?
Y hay un caos en Palestina y hay un gran vencedor, y ese vencedor es Israel. Porque claro, cuanto más lío haya entre ellos, cuanto más se peleen, cuanto más follón haya, pues Israel miel sobre hojuelas, ¿no?
Exacto, el río revuelto ganancia de pescadores.
Claro,
que
totalmente.
Dice, evidentemente. El Parlamento Europeo esta semana ha rechazado por una amplia mayoría el acuerdo que se había suscrito entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ese acuerdo permitía espiar todos los datos relativos a transacciones bancarias que llevaban a cabo los ciudadanos europeos. Con 378 votos en contra del acuerdo y 196 a favor, ese acuerdo ha pasado a mejor vida, aunque dentro de esa mejor vida, así lo ha dicho el presidente de turno del Consejo de Europa, de la Unión Europea, que es España, y en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, que se va a buscar un nuevo acuerdo, que se reescribirán los términos. Pero es un buen varapalo a la política antiterrorista norteamericana.
Efectivamente. Hay una serie de cosas que están pasando, que yo creo que tiene una cierta trascendencia, que están pasando un poco desapercibida, y esta es una de ellas. Y hay que entenderla en su verdadera dimensión. Este acuerdo surgió cuando todavía no era acuerdo, después del 11S. Después del 11S, Estados Unidos, a través de la compañía Swift, consiguió de forma ilegal todas esas transacciones. Eso hay que decirlo, de forma ilegal.
El acuerdo entre la Unión Europea y Washington por este asunto fue blanquear el delito, en cierto
efectivamente
modo.
Y fue decir, nosotros estamos en la lucha contra el terrorismo y nosotros necesitamos esos datos. Pero primero lo consiguieron ilegal. Y después, Europa, de alguna forma preocupada por el gran daño que le habían hecho a Estados Unidos, por la gran preocupación que hubo en cuando en Europa gobernaban otros países y tal, otros gobernantes y tal, bueno, pues accedieron a crear este acuerdo. Pero este acuerdo, lo primero que hay que decir es que, para que nadie tenga duda, es un acuerdo absolutamente ilegal, porque lo que están haciendo es coger nuestros datos bancarios, nuestras transacciones bancarias. Aquí no podemos, tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos una ley de protección de datos que nos impide hacer almacenar unos cuantos datos de gente, y sin embargo a Estados Unidos le estábamos dando inmediatamente toda esa información. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de que tiene que perseguir al terrorismo. Y además, diciendo, es que gracias a que tenemos esos datos, podemos ofrecer mucha información sobre los terroristas. Porque, en el fondo, el problema que ellos están persiguiendo, aunque lo se mencione poco, es cuál es la financiación de Al-Qaeda. Es decir, ¿cómo se financia Al-Qaeda? Ellos están seguros que están siendo financiados desde numerosos países del mundo, entonces lo que buscan es todas esas operaciones para controlarla. Pero eso que están haciendo en España es ilegal. Sin embargo, a Estados Unidos se lo estábamos dando absolutamente gratis. Después, además, supone una intrusión en la vida privada sin autorización judicial. Porque, claro, el problema es que les estamos dando todos esos datos gratis sin que haya un juez que lo diga. Ahora, ellos, en todo momento, ellos pueden decir, señores, estamos persiguiendo a este listado de 100 personas sospechosos de facilitar dinero a Al-Qaeda. Consiguen claramente una orden de un juez americano, y ese juez americano pide la información a España, y esa información, o a Italia, o a Inglaterra, y esa información obviamente se la das.
Exacto, es como... No hay mucha diferencia al hecho de interceptar las comunicaciones. Es decir, hay un sospechoso, se fundamenta en una serie de datos esa sospecha y un juez admite el hecho y acepta el hecho y lo solicita de que se intervengan esas comunicaciones. En este caso, no son las comunicaciones, sino las transacciones bancarias de esos sospechosos. No sé por qué tenían que saber a quién puedes ingresar dinero tú, a quién puedo ingresar dinero yo, a quién le pago yo el alquiler de la vivienda, a quién le pagas tú lo que sea. Es decir, porque eso es lo que sabían y, claro, se despertaban muchas sospechas, como la probabilidad que más de uno ha expuesto de que esos datos pudieran utilizarse comercialmente para entregar a las propias empresas norteamericanas y que en la lucha que existe y que es real comercial entre Estados Unidos y Europa se pudieran estar beneficiando algunas empresas.
Es que eso era parte, no digo que lo hicieran, no lo sabemos, pero se supone que Estados Unidos esos datos podía transferirlos a quien ellos consideraran oportuno.
Claro, claro.
Es decir, no decir ya transferirlo a empresas privadas, bueno, pues sería la gran sospecha. Pero sí me gustaría apuntar un último punto que a mí me enerva, me tiene absolutamente excitado. Es que no había reciprocidad. Que quede muy claro. Es decir, que Estados Unidos no nos pasaba todos esos mismos movimientos bancarios de los americanos, no se lo pasaba a Europa para que nuestros servicios de inteligencia buscaran. Es decir, las transacciones de todos los americanos no llegaban al CNI, no llegaban al MI6, no llegaban aquí. Es decir, ¿qué pasaría si cogieran y dijéramos nosotros, queremos reciprocidad? Es que el Congreso de los Estados Unidos iba a autorizar que los datos de todas las transacciones de los americanos estuvieran en poder de un organismo de inteligencia de la Unión Europea. Es que claro, lo digo porque están apareciendo declaraciones con Hillary Clinton. Qué desagradable ha sido esto. Qué falta de colaboración de los europeos. No. Aquí es la reciprocidad. Mandarnos los datos. ¿O es que resulta que los gendarmes en la lucha contra el terrorismo es solamente Estados Unidos? Cuando se han, lo hemos contado, llevado a cabo muchas acciones antiterroristas gracias a la inteligencia de Europa. Me parece que, claro, que es una falta absoluta de respeto por parte de los americanos el que nosotros, porque sí, le vamos a dar unos datos, cuando ellos, por Dios, como nos iban a haber dado a nosotros esos datos, ¿no? Me parece bochornoso y me alegro enormemente de la decisión de los americanos, ¿no?
De los parlamentarios europeos.
De los parlamentarios europeos, perdona.
De acuerdo, una decisión que es curioso repasar quiénes han votado a favor, quiénes han votado en contra, está claro, pero como entre los abstencionistas, ese tercer grupo, bueno, pues forma parte también el partido en el gobierno en España, que es el partido que está en el gobierno de nuestro país y que, por lo tanto, es en estos seis meses el partido que está al frente de Europa. No deja ser sospechoso que en este caso se haya salido de la norma parlamentaria de los grupos progresistas, ¿no?
Tenemos en este tema, nosotros, como saben todos nuestros rosaventeros, nosotros no solemos entrar en temas de política, pero hay que reconocer que en este tema han hecho un poco, comillas, el ridículo, ¿no? Quiero decir, quien ha defendido en el Parlamento Europeo el fin del acuerdo ha sido todos los grupos básicamente, menos la derecha, uh-huh. que tradicionalmente ha defendido este tipo de comportamientos. Sin embargo, quien ha defendido el mantenerlo ha sido el Partido Socialista, que en el último momento se abstuvo, pero ha defendido y están buscando un camino. Eso no tiene sentido. Uh-huh. Es decir, la defensa de los derechos y libertades no se puede poner en riesgo porque ahora de repente queramos ser amigos de Obama y queramos tener soldados en Afganistán. Es decir, esto es una clara violación. Una cosa es que podamos dar por orden judicial, como hacemos en España, ese tipo de datos. Hemos criticado muchas cosas exigiendo siempre órdenes judiciales y ponemos en duda proyectos como SITEL porque no tienen a veces esa posibilidad de que alguien los utilice sin orden judicial, y de repente estamos apoyando darles porque sí los datos para que ellos investiguen y hagan lo que quieran uh-huh. con ello. Sí, bueno, yo lo siento, pero me indigno esto uh-huh. totalmente.
Es en materia reservada 2.0, que por eso le pusimos el nombre, porque sabíamos que a lo largo de este año iba a haber muchas noticias porque esta forma de espionaje y estos acuerdos se permiten y los uh-huh. facilitan las modernas tecnologías, que son capaces de vigilar el mundo como un gran hermano. De modernas tecnologías habla mucho desde las navidades, de esos escáneres corporales, también Europa y el Consejo de Europa va a tener mucho que decir a propósito de este asunto. Ya hay varios países que de forma unilateral los han empezado a introducir en sus aeropuertos, Finlandia, Italia, Reino Unido y Holanda, pero es uno de los temas que los 27 ministros de transporte han debatido esta semana en La Coruña. El ministro español ha defendido la presencia de esos escáneres corporales en los aeropuertos, incluso ha citado una encuesta en la que el 70% de los usuarios de AENA, es decir, los uh-huh. aeropuertos españoles, se mostrarían a favor de la implantación de esos escáneres. Nosotros también hicimos esa encuesta, recordarás, cuando surgió toda la polémica con aquel vuelo de Navidad. No nuestros oyentes, por lo menos no llegaron hasta el 70% los que se mostraron a favor, sino estaba casi en la mitad, un poquito más, el 54% se mostraba a favor. Pero este es otro de los asuntos que por la línea en relación a los derechos, en relación a la intimidad, en relación a la dignidad de la persona, van a estar muy presentes en los próximos tiempos y que tienen mucho que ver y es muy similar a este de las transacciones bancarias.
Sí, pero es que no de alguna forma ya lo explicamos algunas cosas, y aquí yo estoy en contra de los escáneres, lo dije, y sobre todo por un motivo, porque han aprovechado a meter los escáneres a que hubiera un intento de atentado en un avión, y ese intento de atentado en un avión se llevó a cabo no por el tema de que hubiera o no hubiera escáneres, se llevó a cabo por la mal coordinación que había entre los servicios de inteligencia americanos. Ni siquiera tuvieron que ver la información facilitada por los servicios de inteligencia europeos. Sí. Fueron los americanos. Entonces, ellos se equivocan, ellos la cagan y resulta que al final todos tenemos que pasar por el escáner. Yo creo que hay que defender un poco los derechos de los ciudadanos. Uh-huh. No podemos ampararnos en estas cosas para cargárnoslo, ¿no?
La 1:38 minutos, esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero, y entramos en contacto con Iván Figueiras, es el ganador con su libro Los ojos que miran al cielo, el ganador del primer premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Iván Figueiras, muy buenas noches y felicidades.
Gracias, muy buenas noches, Bruno, y buenas noches, Fernando, ya que estás por ahí.
Buenas noches, Iván, felicidades.
Gracias.
Esos ojos que miran al cielo son los ojos de los Moáis, de las estatuas de la isla de Pascua, que es la isla y su historia protagonista de este trabajo que presentaste al premio, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, aunque además de los ojos de los Moáis también se suele hacer referencia a los lagos que hay en la isla, a los cráteres de los volcanes que vistos desde arriba parecen también ojos.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu aventura particular en relación a este premio? ¿Cómo te enteraste? No sé si a través de La Rosa de los Vientos o a través de las diferentes informaciones que se han publicado al respecto. ¿Y cómo fue el proceso de realización de ese libro y la decisión de presentarlo a este premio?
Uy, el proceso de realización muy lento, ¿eh? O sea, llevo unos cuantos años trabajando en él, recopilando apuntes. Cada vez que lees un libro o encuentras algún dato, pues lo vas anotando, ¿no? Y a mí me gusta redactar las cosas pues casi en plan libro, porque luego cuando vuelves a buscar una referencia, pues te gusta leer algo agradable y así aprendes mejor. Y lo dicho, llevo años recopilando, y el día que lo oí en el programa dije, pues mira, coge todo lo que tienes, escríbelo decentemente, que todo el mundo lo pueda entender, y así fue como surgió la idea.
Y tan decentemente que el jurado, que ha examinado todas las obras presentadas y las finalistas, ha decidido que la tuya era la más digna de llevarse este premio, que por cierto tiene una dotación económica bastante interesante y jugosa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, supongo que al principio lo de todos, ayudar a pagar la hipoteca, y después...
No, más bien al revés, porque, mira, precisamente temas de préstamos, hipotecas y demás, y eso yo ya lo he solucionado.
No me digas, pues eso sí que es un premio mayor que cualquier otro.
O sea, ese 1% que sale la estadística, pues sí, existe, de verdad.
Caray.
No, pues mira, ¿sabes para qué va a venir muy bien? Para la siguiente, porque llevo años también organizando, a ver si un día puedo plantarme por Nanmadol y a ver qué pasa por ahí, porque eso es muy raro. Eso es muy raro y eso hay que verlo con los ojos de cada uno.
Así que, por lo tanto, tus enigmas favoritos a nivel histórico están en el mar, ¿verdad?
Sí. Además, siempre he tenido, mi familia ha estado siempre muy metida en la mar, y yo he sido marino varios años, y es una pasión. Sobre todo, además, lo que tenga que ver con el Pacífico. Es un lugar, no sé, el Pacífico es el lugar más increíble del mundo. Por suerte es el más grande también.
Charlaremos contigo en más ocasiones, porque el libro ahora ha resultado ganador. Esta semana se ha tomado la decisión, y esto quiere decir que a partir de este momento entra máquinas, y dentro de unas semanas ya podrá adquirirse en las librerías el libro galardonado con el primer premio de divulgación histórica de Juan Antonio Cebrián. Silvia, también quería saludar a Iván, ¿verdad?
¿Qué tal, Iván?
Uf, bien, nerviosillo, pero bien, contento.
La verdad es que fue realmente emocionante el momento cuando ya, pues además fue por unanimidad, todo el jurado allí reunido, que éramos 5 los que estábamos, pues decidimos que el premio, no sabíamos quién era el autor, de Sobre la Isla de Pascua, era el ganador, y claro...
Era Banja, ¿verdad? El seudónimo que se
sí,
había presentado.
Bueno, nosotros no sabíamos ni Banja ni nada, pero sí, al final leías, bueno, pues nada, vamos a ver. Y entre Ramón Pernas y yo nos miramos cuando dicen, bueno, vamos a abrir la plica, porque la plica es donde están los datos reales. ¿Y quién la tiene? Pues no la tenemos nosotros. Pues nada, llamamos rápidamente a Sebastián Vázquez de Edad, y ya nos llama, la abre, y luego pues buscando a Iván, que no le localizamos. Bueno, fue una aventura, una aventura total. Y la verdad es que cuando ya por fin conseguimos hablar con él, pues yo creo que para todos fue algo, una sorpresa. Y a ver qué tal funciona y a ver qué tal reciben los oyentes a este nuevo libro y a este nuevo autor.
Es un lugar verdaderamente espectacular y fantástico. Y estos ojos que miran al cielo, que es el título de la obra, estoy seguro que va a ser una delicia disfrutarla dentro de, como decimos, dentro de muy poquitas semanas. Fernando.
No, yo creo, Iván, que después de todo esto y de los 10.000 euros, yo creo que para el viaje que tienes que hacer no deberías ir solo. Y no me importa hacer un pequeño sacrificio, y si quieres ir y llevarte las maletas y la mochila y tal, incluso luego ya entramos en el programa desde donde estemos, si es que prevés un viaje de un mes, una cosa así.
Por ahí, andará más o menos. Tú ya llévate gabardinas de sobra.
Y sombrero.
Porque en esas islas del sudeste asiático, bueno, pues debe caer unos...
Pero esas islas deben fumarse los puros allí, es estupendo.
Yo me apunto a otra cosa, Iván, porque... Yo no sabía que habías ganado 2 premios y no 1, porque el segundo, ese, pues si Fernando se apunta al viaje, yo me apunto a que me expliques cómo se consigue no tener que pagar la hipoteca. No el hecho de tener que pagarla, que no lo dudo, sino que cómo se consigue, siendo tan joven como eres, estar librado de eso.
Hombre, tampoco tan joven. No, lo que pasa es que yo empecé a trabajar bastante por jovencito, entonces...
Sí, pero las hipotecas son 60 años para arriba, ¿eh?
¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Lo que pasa es que hay
pues
que...
Pues entonces desvélame qué banco es el tuyo, que a partir de mañana va a subir en bolsa, ¿eh?
Lo que pasa es que hay que buscar cosas baratas, hombre, ¿no? Sí. Que la gente se compra unas mansiones por ahí y unos pisos y no.
Eso también
que...
es verdad.
Bueno, pues puestos a pedir ya lo que yo siempre te comento cuando he tenido oportunidad de hablar contigo por teléfono, una vez que ya te comunicamos lo del premio. Es que a ver si organizamos algún viaje y nos haces de guía a la isla de Pascua.
Yo encantado de la vida, aunque también Jesús Callejo podría, ¿eh? porque es de las pocas personas que cada vez que le he oído tocar el tema en la radio, es de coger y quitarse el sombrero, ¿eh? O sea, es un sabio.
Un sabio, sí, señor.
Es un sabio. Además, es un tema que en el siempre que oyes a alguien hablar, oyes una cantidad de barbaridades tremenda, ¿no? En cambio, Jesús es el único que no. Es una cosa, o sea, documentadísimo. Además, hay cantidad de cosas que dices, ay, va, esto no lo sabía. Lo miras tú y dices, bueno, pues tienes razón, ¿verdad?
Así es.
Pero una excepción, Jesús, en ese caso, ¿eh? También tengo que decirlo.
Iván Figueiras, muchísimas gracias y felicidades. Hasta la próxima, dentro de muy poquitas semanas. Volveremos a charlar contigo.
Gracias, Bruno. Buenas noches.
Venga, un abrazo, gracias. Iván.
Hasta luego.
Y entramos, Fernando Rueda, ya de lleno en el tiempo de la guerra de los espías. Hoy se cumplen 50 años de la primera bomba atómica experimentada por Francia. Fueron 4 pruebas atmosféricas. Se desconoce el número de víctimas. Pudo ser enorme. 22 veces en la actualidad es la cantidad de radiactividad que existe en la zona en estos momentos. El ensayo se llevó a cabo en Argelia, país sobre el cual Francia ejerció siempre un gran dominio. Pues hasta allá nos vamos. En esa época, cuando Francia, además de probar esa bomba, también decidió poner en práctica otra cosa, el terrorismo de Estado. Es la guerra de los espías. Pues casi casi a la vez estos acontecimientos, tanto los 50 años de la primera prueba experimental atómica en aquel país, y no es casualidad, eso se debía a unas razones históricas, a unas razones de dominio, bueno, y también lo que nos vas a contar hoy tiene que ver con esa época en la que Francia lo ejercía.
Efectivamente, dominio. Es la época en la descolonización de las propiedades, entre comillas, si se me permite la maldad, que tenía Francia en África. Francia en el tema de Túnez y Marruecos, bueno, pues ahí vadeó de una forma o de otra, pero el tema de Argelia les puso especialmente nerviosos y ahí sí que decidieron utilizar la guerra clandestina. Es una guerra clandestina que aquí hemos definido como guerra sucia, es decir, el uso de organizaciones terroristas, contrarrevolucionarias, aparentemente de derechas, para cumplir sus fines y que nadie supiera que eran ellos los que estaban maniobrando. La organización en concreto que ellos utilizaron se llamaba Mano Roja, y que en sus orígenes era una organización terrorista que nació con la finalidad de salvaguardar la presencia francesa en los países del Magreb, formadas por exmilitares, por civiles, por lo que siempre ha sido gente de extrema derecha. Decidieron que Argelia era un problema, y sobre todo el FLN, el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Entonces empezaron a investigarlos y se empezaron a dar cuenta a principios de los años 50 que estaban buscando armas en Europa. ¿Y dónde se buscaban las armas? Se buscaban en los traficantes de armas. Y entonces pues decidieron atacar, tratar de evitar que les llegaran esas armas. ¿Cómo? Manipulándoles. Y entonces utilizaron a Mano Roja. Ya estaba formada la organización y poco a poco fueron penetrándola, manipulándola, infiltrándose en su estructura y dotándolo incluso de una dirección clara para que pudieran cometer esos atentados, pero siempre bajo un control, aunque sin que nadie pudiera evitarlos. A partir de los años 50 empezaron a moverse ahí y se lanzaron a perseguir a esos traficantes. Persiguieron a muchos, Bruno, pero hoy vamos a contar el caso de uno solo de ellos. Este se llamaba Otto Schlüter, que era un traficante que vendía pistolas, fusiles y ametralladores al FLN. Lo que pasa es que él nunca se lo vendió directamente al FLN, sino que se lo vendía legalmente a Libia y a Túnez, y estos a su vez se los pasaban al FLN. Un día de 1956... un hombre desconocido le abordó por una calle de Hamburgo y le alertó de los problemas que él podía tener si seguía haciendo esas acciones. Entonces, Otto se quedó muy sorprendido, le dijo que qué pretendía, y este, sin amenazarlo, esta persona, que no sabía quién era, sin amenazarlo en ningún momento, le dijo que le convendría pasarle a gente como él la información de todas las transacciones que fuera a hacer. Quería convertirle en un topo, pero Otto se negó. Tres días después, esta negativa provocó que estallara una bomba en su despacho, matando a un cliente e hiriendo a su madre, que por casualidad estaba en la oficina. Esto no provocó que Otto cambiara de su postura. Una semana después, otra bomba destruyó su casa de campo. El traficante de armas, tozudo, consideró que estaba bajo la protección de gobiernos, de esto, y que nada le podrían hacer a él. Dejó pasar el tiempo, se protegió a tope, pero en junio de 1957, tres agentes del servicio secreto francés, que nadie conocía, colocaron una bomba en su Mercedes. Estaba preparada para que estallara cuando cogiera los 50 kilómetros hora. La bomba estalló con la buena suerte para Otto de que quedó herido, pero la mala suerte para su madre, que estaba siempre en todos los ajos, que resultó muerta. La prensa y las autoridades acusaron de todas estas acciones a los terroristas de mano roja, pero nunca acusaron en aquellos años al SDECE, el Servicio de Inteligencia Francés. Que siguieran utilizando la cobertura terrorista para cumplir sus sucios objetivos fue algo que se lo permitió el hecho de que nadie realmente pudiera demostrar la presencia del servicio secreto francés. La conclusión negativa es que en todo el siglo XX los servicios de inteligencia, cuando ha llegado el caso, han estado detrás de eso que se llama el terrorismo de Estado.
Y este ejemplo es verdaderamente demostrativo de cómo actúa en un caso
efectivamente
concreto. Se sabe la verdad después de muchos años, uh-huh, y seguramente muchos años después de este o después de cualquier otro suceso, en los 80, en los 70, nos enteraremos de otros que hemos dado con una lectura y una versión oficial distinta a la que después se viene a demostrar como oculta, como versión oficial, que es la verdad, es la forma actual de los servicios de inteligencia en pocas ocasiones ahí bordeando la ley, cuando no saltándose la directamente.
En España lo sabemos.
Rápidamente, algunas consultas para Fernando.
Pues sí, mira, tenemos a un oyente que quiere saber, Fernando, si tienes noticia de un carguero de bandera ucraniana que por lo visto llevaba un cargamento de madera de valor de 1 millón de euros y desapareció en el Atlántico después de hacer escala en Ámsterdam. Por lo visto luego, después de esa aduana que pasó, pues el armador ya no tuvo más noticias. La Armada rusa, viendo este hecho, pues anunció movilización de dos submarinos y otros medios para intentar localizarlo, pero no ha sabido nada más al respecto. Si tú sabes algo más o no.
Mira, ese es un tema que surgió, si no me equivoco, a principio de temporada y que lo íbamos a haber traído, pero la verdad es que a veces tenemos tantísimos temas que tenemos que seleccionar. Ese tema acabó con que Rusia recuperó el barco, pero parece ser que en realidad lo que tenía era tráfico de armas, que es de lo que lo acusaron. Cuando pasan esas cosas, yo recuerdo todavía un barco en España que le pasó algo similar y desapareció, que fue el Montrove, y que bueno, desaparecen la tripulación, y en este barco lo que pasa es que lo encontraron, ¿no? Y bueno, pero que al final siempre suele haber detrás algún motivo oculto como ese, como el tráfico de armas.
Y luego, pues no sabemos si es tu topo en Palestina o alguien que te quiere bien.
¿Es qué?
Pues bueno, primero, lo primero de todo, nos han avisado de seguridad que hay unas chicas guapísimas, tres, que han venido a buscarte, que son fans tuyas, así que ahora cuando salgas, pues nada, las saludas. Pero
no me digas, sí, pero esto no lo digas en antena, hombre.
Tu topo de Palestina, porque tienes fans, claro que lo puedo decir, dice que tengas cuidado porque después de 3 vasos de vino, que yo no llevo la cuenta de cuántos te has tomado, de Cremisan, pues que altera la circulación de la sangre y por lo visto pues se puede detectar esto si realmente te has tomado más de 3 vasos, porque te da como una especie de descarga eléctrica y tal. Llegado el caso, ahora vamos a comprobarlo. Si da descarga eléctrica, no sé yo, porque me han dicho que hasta mañana no puedes tocar absolutamente a nadie.
¡Ay, ay!
Lo siento. Mira que te he dicho, sí, yo decía, Dios mío, cómo está bajando la cantidad de líquido de la botella.
¿Me quito los auriculares o me dará?
Yo no sé, las chicas, que las avisen que no va a poder saludar a Fernando. Me cachis.
Hasta la semana que viene, Fernando.
Bueno, hasta la semana que viene.
Joder.